Prosigue la búsqueda, porque el único alivio que cabe ofrecer a Beatriz es el cuerpecito de Ana, de la niña de un año que aún no ha sido encontrada, y saber que él está ahí abajo, porque de otro modo habría que buscarlo hasta los confines de la tierra. Y Nacho Abad es nuestro criminólogo, nuestro periodista que ha estado al cabo de la noticia. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina. Me ha dejado la piel de gallina escucharte.
Así es, porque esa es la lucha de cada uno de nosotros, entre el bien y el mal. Y Tomás eligió el mal. Sí. ¿Siguen buscando con el barco?
Bueno, siguen buscando. La cosa no va a ser sencilla. Déjame que os cuente cronológicamente lo más importante de las últimas horas. El barco estaba buscando ya desde hace días y de repente... tenía un equipo de compañeros desplazados en el lugar y ven salir a la lancha de la Guardia Civil, a la lancha grande. En 40 y tantos días no había salido nunca. Y de repente la lancha grande se acerca al Ángeles Alvariño y se pone en paralelo durante un par de horas. Y cuando regresan con la lancha a puerto, nos ven con la cámara grabando, porque no sabíamos qué estaba pasando. Y al verlos, pues deciden los guardias civiles colocar dos trailers por delante del barco. Ellos no se dan cuenta que por la parte de abajo de los trailers, que son un poco altos de altura, se podía ver un poco y pudimos observar cómo dos guardias civiles transportaban un petate negro y otro tercer guardia civil transportaba un segundo petate. A partir de ahí se encienden todas las alarmas, no sabemos muy bien lo que pasa, empezamos a preguntar y media hora después la delegación del gobierno confirma que se ha encontrado el cuerpo de Olivia, la mayor de las dos niñas de Beatriz, y que la otra bolsa estaba vacía. Venían de estar atadas a un ancla, el ancla de la lancha de Tomás, al que habría que quitarle el título de padre para estas niñas, simplemente que sea Tomás. Y siempre habíamos dicho hasta este instante que no se había encontrado nada en la casa y en la lancha. Recordarás que con Gaona, tú y yo un día hablamos y os dije, ¿qué pasa si se encuentran relajantes musculares en casa de Tomás?
Sí.
Tuvimos una conversación y te dije, bueno, él te había tenido un accidente, podía tomarlos él. Hoy cobra mucho más sentido. Aquel día os lo dije sabiendo lo que decía, pero sin afirmarlo, sin dar el dato en sí. Sobre la mesa del salón se encontraron varias cajas de relajantes musculares. Yo desconozco si los ha utilizado para relajar a las niñas o no, para adormecerlas. Lo desconozco. Es algo que yo no sé y que solo la ciencia forense tendrá la última palabra. Pero obviamente los investigadores sospechan que las pudo adormecer. ¿Por qué? Porque él sale de casa de los abuelos a las 7:30, llega a su casa, se tarda una media hora, ponte que fuesen las 8:00. Y a las 9:30 ya está en el puerto. Es decir, durante una hora está en su casa, porque también de su casa al puerto hay otra media hora. Durante una hora está en su casa, no sabemos exactamente lo que hace en esa casa, pero al final lo que sí sabemos es que Olivia y Ana iban dentro de dos de los petates que trasladó desde su vehículo hasta la lancha. Y caben solo dos posibilidades, Cristina, y creo que todos nuestros oyentes lo van a entender. O iban adormecidas para no moverse, no protestar, no luchar, o ya habían muerto en la casa. Entonces, o podemos tener un escenario primario criminal en la casa de Tomás, donde las adormeciese y las asfixiase, podemos tener un segundo escenario, que es que fuesen adormecidas y las tirase al agua adormecidas y falleciesen ahogadas. Esto lo va a tener que determinar la autopsia, que yo estoy convencido que ya tienen el resultado, porque no es difícil averiguar si en los pequeños pulmones de Olivia había agua de mar o no la había. Si la hay, significa que intentó respirar bajo el agua y no lo consiguió y falleció, y si no los hay es que ya llegó muerta. En la bolsa, de las dos bolsas que hay, en la bolsa grande se ha encontrado Olivia, en la pequeña estaba rota, y por tanto se cree que puede haber estado Ana dentro, que las lastró juntas, las dos juntitas, bajaron al fondo del mar, y que de alguna manera
la pequeña se salió.
Eso es. ¿Cómo estaba cuando decíamos no se ha encontrado nada en la lancha? Claro que se encontró. Lo que pasa es que tienes que ser prudente y saber qué cuentas y cuándo. en la lancha, más importante que ese detalle de la sangre suya, de él, lo más importante es que había una cinta americana. Y la cinta americana tenía toda la apariencia de ser lo que había utilizado para atar las bolsas al ancla y lastrar a las dos pequeñas, hasta el fondo del mar. Es decir, la Guardia Civil en realidad siempre trabajó en la hipótesis. Obviamente no descartó la posibilidad de mirar en África, no descartó la posibilidad de que hubiese algún barco cerca. Estableció vigilancias en las casas de los amigos, hubo seguimientos a los amigos más íntimos pensando que le podían estar dando cobertura, se requisaron cámaras, todas las cámaras de la zona, se intentó establecer un recorrido de Tomás aquel día, pero lo más importante, la hipótesis más importante, era la que indicaba que las niñas estaban fallecidas bajo el agua. Porque, como os conté en su día, él se despidió de todo el mundo por mensaje e hizo una especie de herencia en la que iba regalando a todo el mundo sus posesiones. A ti la moto, a ti el coche, a ti la lancha. Y se despidió. Él se despidió de todo el mundo como si fuese a suicidarse. Y a su novia, a la última, a la que había tenido, sin que ella tuviese ni idea de nada, le mandó un paquete, y le mandó un paquete en una caja con una nota que decía no abrir hasta después de las 12 de la noche. Y en ese paquete había casi 3.000 euros. 3.000 euros porque él quería ser el magnánimo, el que hiciese realidad uno de los sueños que ella le había contado. Ella tenía un proyecto, necesitaba ese dinero, y él antes de morir dijo, estoy suponiendo que ha muerto. Sí. Pero antes de irse, de desaparecer, decidió mandarle ese dinero para que hiciese realidad su sueño y que alguien tuviese un bonito recuerdo suyo. En su cabeza, Cristina, en su cabeza, porque nadie puede tener un buen recuerdo de este hombre, ni a las personas a las que les dejó su herencia. Y lo digo porque ha destruido, no a Beatriz, que creo que es de una obviedad y que todos somos conscientes, ha destruido a Beatriz, ha destruido al entorno de Beatriz, a la familia de Beatriz, a la pareja de Beatriz, ha destruido a su propia familia, a su padre y a su madre, que deberían ser las personas a las que más quisiese, si es que quería a alguien que no fuese él mismo. Los ha destruido a todos. Y encima ha querido trasladar la idea de que él ha hecho esto por culpa de no poder controlar a sus hijas porque Beatriz tuviese una nueva pareja. Y claro, al perder el control sobre sus hijas, él tenía que reaccionar. Pero me gustaría dar una interpretación obscena de lo que ocurrió. Me gustaría dar un paso atrás, y esto lo cuento porque Beatriz me ha dejado. Se conocían desde los 15 años. Tomás, desde un punto de vista objetivo, es un tío guapete, es un tío físicamente atractivo, sí. y era muy infiel, era profundamente infiel. Ella le había aguantado muchísimos cuernos, pero ya llegó un momento en que descubrió, estando embarazada de Ana, que tenía una relación paralela de meses con otra mujer, de meses. Y le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. Es decir, Tomás rompió su propio matrimonio. Tomás le faltó al compromiso de fidelidad o de respeto, o le faltó a toda la palabra que le había dado a Beatriz, porque él se había comprometido a estar con ella nada más. Era un acuerdo que tenía entre dos adultos. Tú incumples el acuerdo y pues obviamente el acuerdo se rompe y la pareja se separa. Y él labró su futuro. Él con su infidelidad, con la falta de respeto, aparte era una persona de explosiones, con esa falta de respeto, labró la separación de la pareja, y que el hecho de que Beatriz intentase rehacer su vida era lo más lógico en el mundo. Y luego tuvo esas amenazas, tuvo esa agresión a la pareja de ella, a la nueva. Y yo creo que es un ser profundamente narcisista y un ser que no tolera la frustración. Es lo que él quiere y cuando él quiere. ¿Qué problema tenemos ahora mismo? Pues mira, Ana es muy chiquitita, es un 70% de agua. El sonar de barrido lateral es una máquina que lanza ultrasonidos. El ultrasonido rebota sobre una superficie dura y te da un dibujo, te radiografía el fondo marino, y puedes saber si está un ancla, si está la botella que le han encontrado, si hay rocas, si hay una maleta, si hay un cayuco, si hay lo que haya. Pero claro, cuando tú disparas una señal sobre algo que el 70% es agua, que es el mismo líquido del entorno, que es el mar, aunque tenga sal, es muy difícil de detectar. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que a 1.000 metros de profundidad no hay corrientes. Al no haber corrientes, el robot cuando baja, que es la única manera que yo creo que se puede encontrar, Ana, baja el robot, camina el robot sobre la superficie del mar como si fuese un robot lunar, él va iluminando con las cámaras sin intentar mover mucho el suelo para que no se embarre, y a lo mejor así, a través de esos ojos y de esas cámaras de ese robot, podemos localizar a Ana.
O si llevase algo, ¿verdad? Algo metálico.
Pero es muy chiquitita. Claro, es que detectar una medalla es muy difícil, sí. Cristina. Ten en cuenta que estábamos buscando un ancla de un barco, o una botella, una botella de buceo, o los pesos, de 8 pesos de 1 kilo de un cinturón de buceo. Eso te rebota y te hace un dibujo más o menos simétrico, ¿no? Ahí va a ser más complicado. No pierdo la esperanza porque es muy buena la gente que está trabajando. Y luego hay otra cosa muy importante. El peor temor de los investigadores tiene que ver con Tomás. Y os explico por qué. Por un lado le quieren devolver a Ana, aunque yo creo que ya en la cabeza de Beatriz ella sabe que sus dos hijas han fallecido. Y tiene la evidencia desgraciadamente de ello a través del cuerpo de Lidia. Pero hay una cosa que les preocupa muchísimo a los investigadores, y es, vamos a ver, si a Tomás sale a las 10 menos 10 de la noche, a las 10 por redondear con el barco, y vuelve a las 11 y media a puerto para comprar un teléfono, durante una hora, hora y media estuvo en el mar y utilizó un punto concreto para lastrar los cuerpos de las pequeñas y tirar todas las pruebas que había. Bien, muy bien. Pero no llevaba transpondedor, porque el tipo, en una cosa que has dicho tú maravillosamente bien, era el dios de la maldad y quería perpetuar el dolor en Beatriz, porque que te maten a un hijo implica un dolor inmenso, indescriptible. Pero no saber si lo han matado y dónde está, bueno, y qué ha pasado, bueno. Y no tener respuestas es perpetuar el dolor para toda la vida. No permitirte el duelo, es levantarte a cada minuto del día preguntándote y estará viva y dónde estará, y que te llame alguien y que te dé una pista falsa y que te ilusiones. Y que te intenten engañar. Es el dolor máximo. Creo que no puede existir un mayor dolor en este mundo. Y aparte no es un dolor físico solo. Es un dolor espiritual, mental, que corrompe todo el cuerpo. ¿Qué problema vamos a tener? Que como tiró a las niñas en esa hora y media, volvió a tierra y luego regresó, y no había un transpondedor y no había nada en el barco que le indicase
¿qué?
Dónde
¿un transpondedor?
Estaba. Sí, un transpondedor, un aparato que permitiese localizar, geolocalizar a el movimiento del barco, porque él, claro, todos los barcos tú los puedes geolocalizar y se sabe dónde están, como los aviones, para no chocarse entre ellos, no solo visualmente, sí. Cristina. Pues como no tenía ningún tipo de aparato que le situase dentro del mar, porque él no quería dejar ningún rastro de dónde había estado, porque no quería que encontrase las niñas, él navegó a ojo y probablemente con un GPS de teléfono. Pero es muy difícil, muy, muy difícil que si él se haya arrojado, si se ha suicidado en el mar, es muy difícil que se haya arrojado en el mismo sitio donde están las niñas. Ponte a navegar en el mar y piensa, aquí he tirado una bolsa. Intenta buscar el mismo sitio para localizarlo. Es imposible, es imposible. A lo mejor está a 3 kilómetros, a 4, a 7, a 10. Puede haber hecho cualquier cosa, incluso se puede haber ido aún más lejos a posta, a otra zona, por si le encontraban a él o él flotaba para que no encontrasen a las niñas. Pero el hecho de no encontrar a Tomás abre una situación de enorme inquietud, porque esto va a obligar a los investigadores a dejar el caso permanentemente abierto.
Es que no cabe descartar que este sujeto, que yo, fíjate, te digo, vamos, no sé nada, luego lo hablaremos con Gaona en la tertulia de chicos, pero me da toda la impresión de que este no tiene perfil de suicida, fíjate lo que te digo, y yo no sé nada. O sea, es tan egoísta que es que te hace pensar que lo mismo ha huido.
Todo el mundo piensa dentro de la principal hipótesis, piensan todos que se ha suicidado, Cristina. No te engaño, porque, claro, le han rastreado de 1000 maneras posibles. Pero, claro, todo esto hay que demostrarlo. Y luego la cabeza es curiosa. Y yo entiendo que Beatriz, si no tiene el día de mañana la evidencia de que Tomás ha fallecido, puede pensar que está en Asia,
y de que haya muerto la niña pequeña, porque te advierto que una madre piensa hasta el final en la posibilidad abierta. Es que es inevitable.
Claro, pensar en la opción de que él le haya lastrado 2 bolsas, una rajada a posta, para que irse con Ana al fin del mundo y que no la encontremos, pero que todo el mundo piense que como Olivia ha aparecido muerta, Ana también estaba muerta, pero se ha rajado la bolsa, es que también sería... Es que yo creo que hay veces que utilizamos argumentos de película o de novela, cuando en realidad la cosa es mucho más sencilla. Yo, de verdad, creo que el convencimiento de los investigadores es que todos están muertos, la cuestión es demostrarlo. Hay otra razón muy importante, es van a analizar la bolsa rajada y vacía, Cristina, para saber si encuentran restos cadavéricos de Ana, algún tipo de ADN o algo, o algún tipo de... Claro, es muy difícil a lo mejor por haber estado tantos días bajo el agua, pero van a intentar buscar algo con la idea de determinar si su cuerpo estuvo dentro de esa bolsa o no.
Claro. ¿Y cuánto tiempo van a seguir rastreando en el fondo del mar con el barco?
Pues mira, hasta la desesperación. Hasta la desesperación. No hay fecha. Y te digo que no hay fecha porque se marcaron una fecha al principio, pero una vez que ya han encontrado a Olivia, saben que tienen que encontrar a Ana. Y llegará el día, el maldito día, en que si no se encuentra Ana, tengan que tomar la decisión de dejarlo. Y los que están al frente de esta investigación, con su señoría, el juez instructor, pues a lo mejor tienen que tomar esa decisión y decir, es que no podemos seguir buscando porque hemos mirado 18 veces más. Y hemos rastreado todo una y otra vez y hemos mirado cada milímetro. Y entonces, en ese caso, ya no habrá más que hacer, Cristina. Vamos a cruzar los dedos y a mantener la esperanza de que encuentren a Ana lo más rápidamente posible. Pero claro, ahora mismo no hay fecha. Simplemente llegará un momento en que digan, pues lo hemos mirado todo y lo hemos mirado 7 veces y no aparece ya. Mirar más, pues es tontería, porque a lo mejor ha llegado una corriente, aunque se ha dicho que no hay corrientes a 1000 metros, pues yo tampoco hablo de lo que dicen los expertos, pero a lo mejor justo en ese punto sí hay corrientes a 1000 metros, o a lo mejor ha llegado algún tipo de animal que ha empujado el cuerpo hacia otro lugar, o a lo mejor se ha quedado entre corrientes, ha subido un poco, en vez de estar a 1000 metros, está a 800, y ahí sí hay algún tipo de corriente que la haya podido desplazar. Entonces, no hay fecha. Solo hay, la fecha la va a poner la desesperación de haber registrado el fondo marino una y otra vez y no encontrarla. Pero me quiero poner en el mejor de las previsiones, sí, y pensar que van a encontrar a Ana.
Ojalá, ojalá realmente. Nacho Abad, extraordinaria crónica de esta circunstancia, este suceso, que no es una anécdota, que nos plantea tantas preguntas sobre el misterio del mal. Un abrazo, amigo, y gracias de verdad.